Nos encanta comprobar el afán de superación que tienen algunos de nuestros mayores. Por regla general, llegados a una determinada edad, los humanos perdemos las ganas de seguir aprendiendo, de seguir completando retos. Por eso nos sorprende ver cómo algunos ancianos se niegan a rendirse. En Poniendo las Calles te hemos hablado de un hombre que con más de 80 años se ha ido de Erasmus. También de una mujer que acaba de sacarse el doctorado con más de 70. Y cómo no acordarse del italiano centenario que la semana pasada ganó 3 medallas de oro en los Juegos para Veteranos que se celebraban en España. Hoy, Lupita se suma a esta lista de ejemplos a seguir. Esta mujer mexicana tiene 96 años y acaba de aprender a leer. El mes pasado obtenía el título de secundaria. Ella se negaba a morir siendo analfabeta y con empeño y tesón ha conseguido lo que se proponía: poder leer por sí misma la prensa de cada día y también los libros de los que le habla su familia. Lo mejor de todo es que ahora le ha picado el gusanillo y que no quiere dejarlo aquí. Lupita ha confesado que se plantea seguir estudiando para conocer, según ella misma dice, la ley de la vida. Así que no te la pierdas porque con 96 años se ha puesto manos a la obra para conocer la historia de su país, de México. Lupita es toda una inspiración para sus 6 hijos y las decenas de nietos, bisnietos y tataranietos que tiene. Ahora también es un ejemplo para nosotros. Siempre decimos que nunca es tarde y da gusto comprobar que no se trata solo de una frase hecha. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están esos ponedores en este lunes santo 26 de marzo del año 2018? Seguro que más de uno se encuentra de vacaciones estos días y aún así nos está escuchando. Estos son los gajes del oficio y de trabajar de noche, que no eres capaz de dormir ni tan siquiera cuando libras. Otros, sin embargo, a pesar de estar en Semana Santa, se encuentran hasta ahora en sus puestos, como cada madrugada, porque si no, ¿cómo vamos a levantar España? Nuestro cometido es no dejar nunca solos a los ponedores de calles y aquí nos tienes. Yo soy Beatriz Calderón y a mi izquierda tengo a Roberto Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Estoy de penitente hoy yo.
Tú sí, ¿no?
Claro, el lunes santo, pero yo estoy aquí, ¿sabes?, haciendo un gran esfuerzo. Yo mi propia cruz también, porque esto de... Me cuesta un poquito lo de no dormir.
La nocturnidad, sí. Es que es un problema. Bueno, pues nada, lo primero que vamos a avanzar, Roberto, es lo que nos espera en esta primera hora, mientras que vamos a poner las calles.
Una hora maravillosa. Los próximos minutos te vamos a contar la historia de unas mujeres que han descubierto que viajar es su forma de vida. Viajes que además se han convertido en verdaderas aventuras y que no se han hecho de la forma habitual. Esta semana, que mucha gente, como decías, Bea, pues eso, va a estar moviéndose, desplazándose de un lugar a otro, pues creo que es una buena opción escuchar el testimonio de quien dedica esto de viajar como una costumbre, como parte de su vida. Con nuestro coach, con Jorge Casasmeiro, vamos a charlar sobre el significado de la Semana Santa, porque es una época de fiesta para la mayor parte de los que tenemos creencias. Bueno, Jorge nos va a hablar de la base de la fe y la ilusión, del significado de lo que celebramos.
También de recogimiento. La información del tiempo es importante porque, claro, tendremos que saber qué ponernos para ir a trabajar o qué meter en la maleta si lo que vamos a hacer es emprender hoy mismo un viaje. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Bea. Pues como mínimo la Rebequita, porque va a hacer viento. Cuidado en el Valle del Ebro y en Canarias. Va a llover en el País Vasco y en Navarra. En el resto también puede llover en el este de la península, en Baleares, también en Galicia. Precipitaciones que serán de nieve en los sistemas montañosos del norte. Estará todo el día nuboso, poco nuboso en el resto. Eso sí, las temperaturas suben en general, salvo en Canarias, donde no van a cambiar.
Estupendo. Miguel, ya que te tenemos aquí y eres el responsable de la web por la noche, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar ahora mismo si nos metemos en cope.es?
Pues hombre, todo lo relacionado con Puigdemont y con Cataluña, pero hay vida más allá de Puigdemont en cope.es. Por ejemplo, nuestra compañera Sara Dea ha publicado su tercer podcast de Coronas del Mundo, donde repasa la actualidad de las monarquías europeas. Sabemos que, por ejemplo, la semana pasada estuvo protagonizada aquí en España por Iñaki Urdangarín, con ¿sí? el caso Bueno, pues más allá de su caso, en Coronas del Mundo contamos la actualidad de los reyes que, por ejemplo, visitaron Valladolid para conmemorar las capitulaciones de Carlos I, que rubricó con Fernando de Magallanes en 1518. Esos documentos hicieron posible la primera vuelta al mundo por mar. Toda la actualidad sobre estas monarquías en cope.es. Estamos en Semana Santa, tú lo has dicho. Es lunes santo.
Y también encontramos cosas en
cope.es. Claro, hombre, tenemos un especial en cope.es donde te aconsejamos, por ejemplo, 10 marchas cofrades. Te explicamos la labor social de las cofradías. ¿Cómo ven los niños la Semana Santa? Que es muy curioso.
Qué bueno.
¿Cómo lo definen? Y ya la última. No todo es información. A ver, sí es información todo en cope.es, pero además hay juegos. Tenemos un test. ¿Vale? Yo os voy a hacer una pregunta. A ver si os pillo o no os pillo.
Sí, pues no,
ver,
¿no?
Porque es que a esta hora nos pilla fijo.
¿Quién podría decirte, abro comillas, eres mi hijo, pero yo no soy tu padre?
Pues una madre.
Muy bien, Bea.
Joder, menos mal, porque así yo digo, yo lo que ha dicho Bea.
No te esperaba. Bueno, son preguntas que han hecho en el concurso Supervivientes y que muchos no han acertado. En este caso daban tres opciones: Julio Iglesias, tu padrastro, o efectivamente.
efectivamente, tu madre.
Darth Vader, podía dar cuenta. Darth Vader.
Está el juego completo, el test completo en cope.es.
Muchísimas gracias, Miguel. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas de este programa. Sois los ponedores de calles, vosotros, los que nos estáis escuchando al otro lado de la línea. Cada día nos llamáis para contarnos a qué os dedicáis, por qué estáis despiertos a esta hora. A nosotros la verdad es que nos encantábamos escuchar a algunos de los que ya nos han llamado y por supuesto ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Eduardo, ¿por qué me escuchas o te oigo tan mal? ¿Cómo tienes el teléfono?
Estoy en ruta de Madrid hacia Ermua, en Vizcaya.
Bien, ¿y qué es lo que estás transportando? ¿Por qué te tienes que ir hasta Ermua ahora?
Voy a ver si reparto la suerte, porque tengo la administración de lotería de Ermua. Hemos dado cuatro primeros, tres segundos, dos terceros y un cuarto, cinco veces la aproximación al gordo anterior o posterior... Y dos veces el Euromillón, el premio mayor y también Bonoloto. O sea, tenemos una suerte increíble.
¿En algún momento le ha tocado el premio a alguien que lo estuviese pasando mal?
Muchísimas veces. Y es lo que más alegría nos da. Sobre todo personas mayores, gente que igual está en el paro. Uh-huh. Entonces, cuando das un premio de esos, es alegría. Uh-huh. Y aunque no te toque a ti nada, es algo que tiene el corazón y a veces te emocionas. Y pues mira, me estoy emocionando ahora yo.
Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
¿Cómo pones tú las calles?
Pues yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh?
Hombre, ya quieras que no, una rebequita como el Herrera, ya uh-huh. Va haciendo falta.
Ah, ¿tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo?
hasta ahora ya lleva la camiseta fuera por todos lados.
¿Cómo está la uva este año?
Este año está en menor cantidad, pero de calidad excelente. Uh-huh. Porque como por desgracia no ha habido lluvias este verano, uh-huh. Eso la mejora en la calidad ha sido fenomenal.
Uh-huh. ¿Y esa uva que va para mosto, va directamente a las botellas? ¿Qué vais a hacer con ellas?
Esa va directamente a la botella.
Juanjo, ¿y cómo te lo montas para escuchar la radio mientras estás trabajando?
Pues con un litro de café que me hace en Santa y a base de sorbos.
Ajá, y poquito a poco, ¿no?
Van a dormirme.
Poniendo las calles.
Pues como te decía, todos estos ponedores de calles, los que acabas de escuchar, nos llamaron hace unos cuantos días, hace unas cuantas semanas, y ahora los recordamos para que veas que ellos, entrando en directo en el programa, se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, lo tienes muy fácil, Roberto.
Pues sí, lo único que tienes que hacer es marcar el teléfono, el 950-6006. 950-6006, ahí enseguida te vamos a atender. Y bueno, pues si entras en antena ya sabes que tendrás tu diploma oficial de ponedor de calles. También nos puedes dejar un mensajito, ya hemos puesto nuestro mensaje en Facebook, poniendo las calles. Ahí nos cuentas si, decía Bea, ¿estás de vacaciones o no estás de vacaciones? Muchas veces, aunque estés de vacaciones, como durante todo el año curras de noche, pues tienes pilla de este horario y, bueno, pues sigue siendo ponedor, ¿eh? A partir de todo. Y en Twitter, @ poniendo las calles.
Estupendo, Roberto. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y a esta hora, a las 4:14 de la mañana, nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Missionaries in a foreign field. For some reason.
16 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles, estamos en directo en este Lunes Santo y ya sabes que te puedes poner en contacto con nosotros a través de varias vías, te lo comentábamos al principio y yo te las repito por si acaso no has podido apuntar, teléfono de participación 950-6006, que además es gratuito, no te va a costar nada, poniendo las calles @cope.es, ese es el correo electrónico, y facebook.com/poniendo las calles y twitter @poniendo calles es donde nos encuentras en redes y donde creo que ya están dejando mensajes, Roberto.
Pues mira, dice Javier Alonso Pereira, dice: muy buenos días, Pulpito y Bea, Javi de Pontevedra. Aquí una noche más, hoy levantando un poquito España con la paquetería. Y muy cargadito de ellos, vamos chicos, vamos a por el lunes. A mí me queda la mitad del camino, Pulpo, animal, ambiente, una semana más y a escasos días de coger vacaciones. Dice, ya son... ya... buenos días, chicos. O sea que sabemos que hay gente currando, eso está claro, ¿eh?
Hay mucha gente currando hoy, Lunes Santo.
Esperanza Ortega, buenos días, Pulpo y Bea, con olor a incienso, ¿verdad? En esta época, sobre todo, ¿verdad? Pues cómo se traslada ese incienso, eso. Pues decíamos que dentro de un ratito hablaremos además también con nuestro coach. Rafael Fernández Rodríguez, buenos días. Preguntando si vais a estar toda la semana, dice, porque este ponedor que os habla estará toda la semana poniendo las calles, 12 horas completas. Un saludo desde Boadilla y al que pueda cogerse días, que lo disfruten.
Pues vamos a estar toda la semana, salvo el Viernes Santo, que hay una programación especial de Semana Santa.
Pero el resto de los días aquí estaremos, iba a decir pringando, no, pero esto no es pringando, disfrutando y poniendo calles. Merche Melero, buenas noches, Pulpo y Bea. Este año no hay vacaciones porque yo mismamente, dice, no me encuentro bien para ir de vacaciones a ninguna parte. Contenta si puedo salir de casa, que por desgracia pues tiene una enfermedad, dice, uh-huh, que no me deja hacer la vida.
Vaya,
normal.
Hombre.
Ahora me estoy comiendo una rosca. Saludos.
Nos escuchan mientras que desayunan.
Liliana Sánchez, buenos días, Pulpo y compañía. Un lunes más aquí. Lo de las vacaciones es imposible, pero ya tendrán. A mí me gusta ese sentimiento positivo. Ya tendrán, ya vendrán, ¿verdad? Las vacaciones.
Ya vendrán los
días
libres.
Esto, claro, son por épocas. Esperanza Ortega, vea, hoy Pulpo está de rabona. Te ha dejado solita. ¡Ay, mi niña! Besitos. Bueno, solita, que uno va...
solita, estoy acompañada. Mira, desde aquí veo ahora mismo a Dani Trigo, a Miguel Palazón. A Luis también, a Luis Pinar, que es el técnico, y tengo aquí al lado a Roberto Pablo. ¿No te creas tú que...?
Qué vista más desagradable, ¿no? Dani Trigo, Luis, Roberto Pablo, ¿sabes cómo sabes?
La verdad es que las he visto mejores, pero no está nada mal.
Te entiendo perfecto.
Oye, que no, que estoy encantada, muy bien rodeada y que me cuidan muy bien. Tenemos a Pulpo, eso sí, de vacaciones, que también hay que librar.
Está también de penitencia, también, pero esta penitencia creo que es de la...
Con este horario es necesario descansar y dormir al menos como duerme todo el mundo alguna semana. Deja que te contemos ahora la historia de dos mujeres que han decidido viajar de una forma muy poco convencional. A día de hoy casi todos organizamos escapadas con amigos, nunca solos. Dependiendo de la distancia solemos coger el avión o el coche y por regla general cerramos hospedaje en destino. Pero ellas han roto con las normas establecidas y han decidido recorrer el mundo a la aventura y lo que da más miedo, completamente solas. Y con solas me refiero a que cada una ha completado su viaje por separado. Se llaman Cristina Espinola y Julia del Olmo. Ahora, tras cumplir su reto, Ángel Espósito las quería juntar en la tarde de COPE.
Sin duda, sus historias son dignas de ser contadas. Por ejemplo, Cristina se ha convertido en la primera española en dar la vuelta al mundo en bici. 3 años y 1 mes pedaleando y todo por este motivo.
En un momento dado de mi vida decidí romper con todo. Decidí que mi vida pues no tenía mucho sentido. Trabajaba en los medios de comunicación y no me sentía muy contenta ni conmigo misma, ni me sentía conectada, ni que contribuyera a algo que estuviera por encima de mí misma. Y decidí romper con todo e iniciar este viaje, además, por una causa justa, por la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia hacia la mujer. Y un buen día, me costó 10 años decidirme, ¿eh? Y un buen día pues ya di el primer paso y con eso y me di cuenta que había conseguido ya el 50% de este proyecto, del viaje.
El viaje de Julia no se queda atrás en peligrosidad y aventura. Un buen día, ella decidió recorrer los continentes americano y asiático sin pagar un solo billete de tren, autobús o avión. Todo el recorrido lo completó haciendo autostop.
Yo la verdad es que lo tenía muy claro ya cuando estaba en la universidad estudiando. Quería viajar sin billete de vuelta. Y cuando terminé, me puse a trabajar para reunir el dinero que pensaba que necesitaba y me lancé a ello. No, no tuve ninguna duda que era lo que quería y lo tuve claro desde hace mucho tiempo y cuando tuve un poco de dinero me lancé. Hacerlo en autostop siempre además te ahorra un poco más y conoces a mucha gente. No hay que pedalear, pero se anda mucho, eso es verdad, ¿eh?
Julia explicaba cuál había sido su ruta y la verdad que nos da mucha envidia imaginar todo lo que ha visto.
Empecé en Buenos Aires y fui subiendo la cordillera andina, América por el Pacífico, hasta que llegué a Los Ángeles, en Estados Unidos. Y ya de allí volví para casa, para luego empezar por el Caribe otra vez, la costa oeste de Estados Unidos. Y ya el siguiente, que ha sido el último del que volví hace bien poquito, el sudeste asiático, efectivamente, que empecé en Vietnam y terminé 9 meses después en Indonesia.
Bueno, la visión que en principio se tiene de algunos lugares de Sudamérica es la de un continente que entraña ciertos peligros y mucho más si se recorre haciendo autostop. Imagínate, uno nunca sabe con quién se va a topar, pero Julia asegura haber tenido suerte. Solo se ha encontrado eso, a buenas personas.
Yo la verdad es que he tenido mucha suerte y nunca me he encontrado en ninguna circunstancia así que en la que yo haya sentido que mi vida corría peligro. Sí que es verdad, bueno, que en Ecuador me lo robaron todo, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua me vi en tierra de nadie, no me aceptaban ni de vuelta en Costa Rica ni en la ida en Nicaragua y entonces me tiré toda una mañana de papeles y luchas con los funcionarios platicando ahí, a ver si me dejaban volver a alguno, entrar en alguno de los países, pero la verdad es que circunstancias de riesgo donde yo haya tenido miedo no me ha pasado nunca.
Bueno, pues el viaje de Cristina ha sido todavía más completo. Como te decíamos al principio, ella se ha pasado más de 3 años pedaleando por todo el mundo. Y esto es lo que ha podido ver en ese tiempo.
Yo circunnavegué el planeta desde Sudáfrica. Comencé en Sudáfrica, volé desde Canarias, de donde soy, a Sudáfrica, y desde allí empecé a pedalear hacia el norte, por todo el este de África. Luego intenté pasar a Arabia Saudí para cruzar a la India, pero no me dieron el visado porque iba sola y tenía que ir con un hombre, ¿no?, en la bicicleta. Entonces decidí que eso iba en contra de la filosofía de mi viaje y decidí volar desde Addis Abeba, Etiopía, hacia la India. Crucé toda la India, llegué a Nepal, bajé por el sudeste asiático. Intenté entrar en China, pero tampoco me dieron el visado porque estaba haciendo mucho ruido con el tema de los derechos de la mujer. Sí. Te investigan de arriba abajo antes de darte el visado. Entonces bajé por el sudeste asiático, Indonesia, luego Nueva Zelanda, no hice Australia, tuve que elegir. Y de Nueva Zelanda a Los Ángeles, y desde Los Ángeles bajé por todo el continente americano hasta el Polo Sur, que fue la parte más dura del viaje.
Madre mía, qué paliza. Bueno, atravesar parte de los Andes en bicicleta debe ser complicado. Cristina explicaba también en la tarde de COPE los problemas con los que se encontró al atravesar Latinoamérica.
Sudamérica durísima, orográficamente. Por los Andes, el altiplano, más de 4.000 metros de altura, luego te encuentras el desierto de Atacama, te encuentras la Patagonia, además fue la última parte del viaje y casi me muero.
A pesar de los malos ratos, lo mejor de su viaje, según ha contado la propia Cristina, es haber podido cumplir su objetivo inicial, que era concienciar sobre la lucha que la mujer libra todavía en pleno siglo XXI.
Sobre todo en la India y en México tuvo mucha repercusión lo que hice, salí mucho en los medios de comunicación, pero siempre tienes que tener cuidado dónde vas, dónde haces ruido, porque date cuenta que nosotros los cicloturistas somos personas muy vulnerables, estamos en la carretera vendidos, ¿no? En este caso yo iba sola y claro, entonces tienes que tener cuidado de no herir muchas sensibilidades, ir poquito a poco, ¿no? Pero sí que tuvo, la verdad que yo me voy con la sensación de haber hecho los deberes, ¿sabes?
Bueno, pues la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuánto dinero hace falta para hacer un viaje de este tipo? Está claro que por lo que cuentan Julia y Cristina, su odisea está exenta de lujos, pero estar 3 años fuera de casa siempre te hace pensar que será costoso. Su respuesta nos ha abierto los ojos.
En estos viajes, más importante que tener mucho dinero es saber no gastar, es necesitar poco. Porque yo, por ejemplo, que voy haciendo autostop, voy con tienda de campaña, yo compro en el mercado la comida y me cocino yo misma. Entonces, al final del día, mis gastos son mínimos. Yo al día es que no me gasto nada, 3-4 euros. Es mucho más el dinero que necesito para vivir en Madrid que para estar viajando.
Date cuenta que no gastas en luz, en agua, en no gastas en una renta, en internet, en Netflix, en Movistar, en Spotify. O sea, nosotros no tenemos ningún gasto. Vemos YouTube y nos quedamos en casa de gente que nos acoge gratis en redes de esas de Couchsurfing. Entonces, pero también trabajamos por internet. Tú trabajas por internet, sí. Y yo también.
Bueno, al final el secreto está en lo que también nos dicen siempre los misioneros, vivir con poco. Los caprichos hacen de nuestra existencia algo demasiado caro. Tras recorrer mundo, Cristina ha escrito sus vivencias en un libro, Sola en bici, donde trata de concienciar, a través de su experiencia, sobre el largo camino que aún nos queda por recorrer por la igualdad de las mujeres. Julia, por su parte, ya se encuentra inmersa en un nuevo proyecto. No te lo pierdas.
Me voy la semana que viene en moto a Mongolia. Salgo desde aquí, pues en una 125 bien pequeñita, pero como no tengo prisa por llegar, pues si un día se hacen 60 kilómetros, se hacen 60, y si otro día se hacen 150, 150.
Bueno, pues resumir en una frase lo que han aprendido durante sus viajes es complicado, pero Expósito les preguntó y sus respuestas han sido inspiradoras.
Creo que lo más importante es que me valgo por mí misma para hacer lo que quiera y que puedo elegir lo que me dé la gana en esta vida, que si quiero lo voy a conseguir.
Yo he aprendido que el mundo es maravilloso y muchísimo mejor de lo que lo pintan.
Alucinante los dos viajes que han hecho estas dos mujeres, rompiendo convencionalismos, porque aunque nos queramos caer en apreciaciones machistas, no estamos acostumbrados a que ellas viajen solas. Aquí nos dan una lección más. No solo pueden hacerlo, sino además completar su aventura con éxito. Menudo ejemplo, Bea.
Dos valientes, Roberto. 4:27 de la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido ese incendio y se han encontrado en esa habitación a dos niños ya fallecidos.
De repente, en Facebook empezaron a aparecer anuncios relacionados con bebés.
No le dio ningún tipo de
especial
importancia.
Cuidado, porque una vez que está el daño hecho, queda ahí de por vida, ¿no?
Está pasando.
840 millones de personas, es una de cada nueve, no tiene acceso directo al agua potable, lo cual hace que mucha gente muera. El agua...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Colocón. A ver si caen por la cara unos cubata de ron. Y te encuentras tan solito, la gente te da de lado. Yo te digo, compadrito, que te tienen colocado. Y por contar tantas trovas, eres famoso en el barrio. Contando tantas milongas, generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Ayer te vi colocado, no me lo pueden negar.
Ese José,
no sé quién te habrá fiado, alguien nuevo en el lugar. Yo sé que tú le pusiste tu mejor cara de actor. Yo te digo, cuerpo triste, que no tiene salvación.
Pues hay veces que algún compañero tiene también el aspecto de este cuerpo triste entrando a estas horas, ¿verdad? Por el estudio.
El mío es permanente, o sea.
Sí, es que son unas horas que no. Oye, que tenemos a Tomás Pitu ahora mismo en Facebook diciéndonos, aquí en vez de andar poniéndolas, nosotros andamos arreglando las calles.
Muy bien.
Y ahí le vemos, sí, sí. Ahí está.
Pues mira, Paco Alonso Jiménez, buenos días, Bea y Ponedores, desde Barajas, baldeando las calles con el camión, las vacaciones, hasta el miércoles nada, para irme a Gandía. Bueno, pues mira, unos días en Gandía te van a sentar de maravilla.
Bueno, otro día.
Ángel Iglesias Prieto, muy buenos días, Pulpo y Bea. Camino del trabajo a Pontevedra. astuto guerrillero. Buenas noches a todos. Por mi trabajo, cuantas más fiestas hay, más faena tengo. Claro. Así que de vacaciones nada. Y como estoy en el sur, a apechugar con las procesiones. No importa. Por eso estamos aquí. Un saludo a todos. Además, yo más que apechugar diría que qué suerte, ¿no? Poder, como los que no tenemos muchas veces unas procesiones con tanto carisma, ¿no? Con tanto emblema como las que se viven en sitios como las de Málaga. Fíjate esta noche que Arjona, por cierto, también ha cogido la dicha Antonio Bandera. Venga, todo tuyo el programa, ¿eh? Y hemos estado oyendo el pregón, o sea, alucinante.
Qué experiencia de todos modos vivir la Semana Santa. En mi caso, la malagueña, pero supongo que en estas provincias donde es tan importante, es muy emocionante.
Hombre, que sí es emocionante. Por favor, solo hay que oír a Herrera estos días, que yo creo que ha sido el que más velitas ha puesto para que no llueva. Desde el pasado viernes. Bueno, ya llevo unos días. Otro mensajito más, José Antonio Goyo Sánchez. Buenos días, cofradía de ponedores. Mira, me gusta eso. Pulpo, hermano mayor, cofrade de los pulponedores. Y vea, hermana mayor, comiéndome las uñas por no poder estar este año en Málaga para ver pasar al Cristo de ánimas. Y ciegos, dice, patrón de los paracaidistas. Feliz Semana Santa a todos, hoy desde Vilema. ¡Ah! Y bueno, luego nos ha mandado también una fotografía, ¿verdad? Las que se ve ahí los honores.
Estupendo, vamos con las noticias.
Pues mira, hablaba de paracaidistas. Esto no se tuvieron que tirar en paracaídas, gracias a Dios, porque iban en un avión, iban a coger un vuelo, una pareja con una criatura pequeña, pero tuvieron una idea de lo más original. Se subieron al avión con el bebé y han tenido un detallazo para los pasajeros, porque los que somos padres, ¿verdad? Muchas veces lo pasamos tan mal. Tanto para cuando vas a un restaurante, cuando tienes que coger un medio de transporte público. Por un lado, por los que en ese momento son usuarios, porque si tu niño se empieza a portar mal, pues
claro,
tú tienes
que
estar ahí.
Claro, es que no te queda más remedio que coger el avión, pero tú sabes que el niño probablemente se porte mal y del viaje.
Ahí está, y más si es muy bebé, como era en este caso, y lo pasas mal. Por un lado, por los pasajeros, y por otro lado, también por tu criatura, que ves que, oye, que está inquieta, que está ahí pues lloriqueando y tal. Bueno. Dice, hola, me llamo Lorena y tengo un año. Esta es la notita que había en un sobrecito que se fue entregando esta pareja a cada uno de los pasajeros que iban en este avión. Así empieza la nota escrita en colorines, pegada con unas bolsitas de plástico que los padres de este bebé regalaron a los pasajeros situados alrededor de la familia en el vuelo Cancún desde Ciudad de México el pasado 13 de marzo. Pau Reyes, que es una de las viajeras, ha compartido en sus redes sociales cómo ocurrió la historia y es total. Mira, la bolsita contenía unas chucherías y unos tapones para los oídos.
Ah, bueno, eso está muy bien.
Imagínate que llega de repente...
¿Qué previsores estos padres? Bebote había montado más de un pollo en algún sitio.
Yo creo que esto, fíjate, ahora mismo, si alguien tiene maquinitas de estas expendedoras, pon en el aeropuerto una maquinita expendedora de para cuando entres...
Compra 6 o 7 para los que tienes en el entorno más cercano.
Claro, claro.
Les das la bolsita justo antes de comenzar el vuelo y ahí ya el niño si llora, pues al menos los de alrededor te miran de otra... Porque es que esa cara escrutadora de la gente que está al lado, que te miran como diciendo, no podrá hacer callar al niño.
Ponle el chupete, dice, mira, le pasa el chupete. Le da el vive, si es que lo que pasa, le cambia el pañal. Bueno, escucha, porque la bolsita, además de los tapones y de la chuche, sí, como para que no me diga, tenía el siguiente mensaje. Dice, este es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda. Pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos. Claro, es un bebé, un niño pequeño, que cuando de repente coge un avión, pues va a tener unas sensaciones que si nosotros sabemos cuáles son, ellos de repente se sienten incómodos porque la presión en los oídos, ¿verdad? Bueno, dice, mis papás prepararon esta bolsa con dulces y tapones para los oídos en caso de dar un concierto durante el vuelo. Espero que esto ayude a que tu viaje sea un poco más placentero, gracias.
Me encanta la idea.
Vamos, la idea es absolutamente maravillosa. Yo creo que cualquiera de los que en ese momento iban viajando a su alrededor, seguro que le iban haciendo hasta monada.
Ya es como que te molesta menos, claro, si el bebote llora, ¿verdad?
Ya, pero qué mona, se ponían los tapones y ya está. Una más, el Hotel Ritz de Madrid subastará su mobiliario y decoración en mayo.
Como empieza con la obra.
Claro, hemos dado la noticia, ¿verdad? Estos días que después de 100 y pico años que lleva, pues han cerrado porque lo quieren renovar, que siendo uno de los mejores o uno de los mejores hoteles que hay en España y en el mundo entero, pues quieren ponerlo a la última. Es una buena oportunidad para hacerse con los bellos muebles de época que van a subastar. La subasta se va a llevar a cabo del 7 al 9 de mayo y se van a poder adquirir muebles y objetos históricos en el Hotel Ritz de Madrid, donde, como decimos, pues ha pasado gente como Ernest Hemingway, como Nelson Mandela, Gabriel García Márquez, Eva Perón. Es claro. Bueno, digo que hay, que a lo mejor está alguno pensando y diciendo ya, pero cualquiera puede pujar. Precios que tienen entre 50 y 30 mil euros. No te digo yo que traes los 30 mil euros, aunque tenemos ponedores muy, muy, muy de alto
postín.
Hombre,
no es lo mismo un sillón de época que quieras poner en tu salón a que puedas adquirir lo mismo parte de la vajilla,
por
supongo.
Ejemplo, claro, sí, me imagino.
O
sea, 50
yo que sé,
euros,
algún
pues, no
candelabro,
una
algún cortina, reloj, una cortina.
Que no la laves porque cuando la laves se va a deshacer. Si tienes
115 años.
Claro, pero lo que habrá visto. Lo que habrá visto. Sí, sí.
Merece la pena hacerte con alguna cosita. Lo de 50 euros, luego me dices el secreto.
Pues mira, hay mesas, hay sillas, hay candelabros, doseles o grabados, claro. 1.500 lotes. 1.500 lotes, para poder llevarse a casa un pedacito del hotel más lujoso de la capital de España. Y, por supuesto, como decías, es parte de la historia del siglo XX en nuestro país. El Ritz de Madrid se inauguró el 2 de octubre de 1910. O sea, fíjate que acabamos de nacer nosotros, vea. Lo digo de broma.
Porque es que ya me estaba mosqueando.
Hombre, fíjate quién...
Yo en nada cumplo 27.
¿27 añicos vas a cumplir?
Sí, solo.
Pues si podía ser tu padre, hija. ¿Sabes quién lo inauguró?
Mira, Luis me mira con cara de no te lo crees ni tú.
Lo inauguró el rey Alfonso XIII y su esposa, la reina Victoria Eugenia. O sea que, fíjate, como decimos, que bueno, es una oportunidad, que muchas veces esto dices, bah, es que es imposible, yo no tengo. Hay que estar atentos, porque puede haber algún objeto que te pueda venir muy bien, si eres de los que te gusta, como tengo yo, mi casa llena de chorraditas, y bueno, pues a lo mejor por un precio económico. Sí, pero no creo que pueda empujar.
No.
Yo con empujar ya tengo bastante.
¿Qué nos pones, música?
¿Eh?
¿Qué nos pones, música?
Ay, claro, que estaba yo aquí, ¿sabes? ¿Ah? Bueno, esto que está sonando, yo creo que solo este primer toque ya de cómo suena el piano, nos podemos imaginar que es el gran Pablo López. Este sábado se pudo disfrutar en Madrid de uno de los shows musicales más importantes del año, una vez más. La noche de Cadena 100 no defraudó. Y permitió ver sobre el escenario a lo mejor del panorama musical nacional. Estuvo Malú, Rosana, Efecto Pasillo, Amaia Montero y, cómo no, a quien estamos escuchando, Pablo López, que se convirtió en el verdadero protagonista de la noche. Mira qué bien suena esto, vea.
Quiero pelear, lo saben los cobardes. Quiero celebrar, lo saben los que arden. No quiero olvidarme, no quiero escaparme, no quiero pensar que fue un delirio. Yo te quiero. Quiero volar, lo saben mis amigos. No quiero bailar, lo saben los testigos.
Qué maravilla de canción.
Quiero que me abras, quiero tus palabras, quiero que lo quieras.
Estuvo en Cadena 100, en la noche de Cadena 100. Ese concierto ya es una tradición. Y creo que fue todo un éxito. De verdad que desde aquí felicitamos a los compañeros porque hacen cosas maravillosas. Te recuerdo las vías de participación: facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles, donde nos puedes dejar mensajes a lo largo de todo el directo, poniendolascalles@cope.es, ese es el correo electrónico, y el teléfono gratuito 950-6006, que lo ha marcado Raúl. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí de ruta por Pescadito a Pasajes de San Sebastián, de Pamplona.
De ruta vas desde Pamplona a San Sebastián, ¿no?
Sí, somos tres hermanos, tenemos un negocio y buscamos un buen pescado para venderlo luego aquí en Pamplona.
Ajá, ¿viajáis todos los días?
Somos viajar tres veces a la semana, así, que nos abastecemos bastante bien.
Bueno, ¿qué tal y cómo va el viaje? ¿Bien?
Bien, sí, está lloviendo un poquito, pero la temperatura es agradable. Uh-huh. Y bueno, a estas horas, como comprenderás, no hay mucha circulación, algún camión y así, pero sin más.
Claro, ¿y se nota algo más que sea el Lunes Santo además o no?
Pues yo creo que sí,
un poquito,
porque
¿no?
coches no se ven y yo creo que la gente estará empezando a coger vacaciones, es verdad, se ve menos tráfico que normalmente.
Un poquito menos de tráfico. Raúl, a ti te ha tocado currar, ¿no?
Hombre, claro, esta Semana Santa nos ha tocado trabajar, porque aquí, ya sabes, un negocio de autónomos hay que trabajar lo que se pueda.
Claro, luego
trabajamos bien.
Como me decías que eso es tres, lo mismo luego podéis andar cogiendo algún que otro diita.
Sí, ¿no? la verdad que sí, pero ya sabes, entre hermanos el tema
es casi
uno
peor.
Le mira al otro.
Es casi peor con la familia, ¿verdad?
suele pasar.
Bueno, ¿desde cuándo nos escucha, Raúl?
Pues bueno, pues hace ya un tiempico ya, sí, ahora 2-3 años cuando empecé a escucharos, y la verdad es que ya me enganché un poquito.
Qué bueno, pues entonces desde el principio del programa prácticamente.
Sí, además sí, porque como acompañáis mucho la ruta, es una gozada, echamos una risa y está muy bien, ¿eh?
Nos alegramos, ese es el objetivo. Todavía no tenías el diploma, ¿no?
No tengo. Te quería decir una pequeña anécdota que contaste antes de Navidad. Comentaste que en Navarra había un pueblito que antes de llegar se despedía, que era pequeñito, y que se llamaba Adiós, no sé si te acordarás.
Pues sí, comentamos la anécdota.
Contaste esa anécdota, es que yo soy de Adiós, yo tengo un negocio en Pamplona, pero vivo en un pueblito que estamos a unos 20 kilómetros de Pamplona.
Yo creo que estábamos hablando de nombres curiosos, ¿no?, de localidades.
Sí, correcto.
Y entonces, claro, está bien, porque seguro entras en ese pueblo y lees el Adiós.
Raúl,
no sois muy simpáticos en el pueblo.
Pero es un pueblo muy,
qué
muy
bueno,
buena gente,
qué
muy
bueno.
Bien, ¿eh?
No conocerás a Chema Villaurreta, tú, también, que es de ese pueblo. Digo, es un amigo mío que es padre reparador.
Joder, Chema Villaurreta, hombre, claro que sí, que ha pasado, por cierto, una enfermedad, pero bueno, ya está bastante
mejor. Es el padrino de mi primera hija.
Ahí va la mar, qué casualidad.
Sí, fue quien la bautizó, vamos.
El mundo es un bañuelo, ¿eh?
Fíjate, sí.
Es súper majo, es una buena persona.
Nos hemos juntado aquí los tres con anécdotas entrecruzadas, para que veáis, ¿eh? No se puede decir nada malo de nadie.
Hombre, pues en cuanto lo veas se lo comentaré. Sí. Vaya, hombre.
Oye, Raúl, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y además con la bandera de España, porque eres ya ponedor premium, nos escucha desde el principio.
Muy bien.
Los hermanos bueno. No, ¿eh? A los hermanos, si quieren, lo tienen que llamar.
Eso. Vale.
Raúl, pues, un besazo enorme y gracias.
Gracias a vosotros, Bea, que acompañáis mucho. Gracias.
Hasta luego y buen viaje.
Adiós.
Hasta luego. Adiós. 4:42 de la mañana. Las fiestas de Semana Santa tienen una gran carga simbólica y cultural, filosófica, también incluso psicológica. Para reflexionar sobre todo esto tenemos a Jorge Casesmeiro. Ya sabes que nuestro coach del programa nos ayuda con un montón de cosas y le vamos a dar ya los buenos días. Jorge, ¿qué tal?
Buenos días, Bea.
Para empezar, ¿dónde ponemos la base?
Bueno, pues para empezar vamos a enviar un saludo muy cariñoso pues a esos 2,2 billones con B de cristianos que hay en el mundo, es decir, a ese tercio de la humanidad, porque es un 31%, uh-huh. Que está celebrando pues la Semana Santa, que es la fiesta más importante que tienen, ¿no? Estamos hablando pues de la fe más populosa que puebla la Tierra, ahí
claro,
es nada.
Claro, o sea que podemos decir que el mundo está de fiesta.
Hombre, está de fiesta, pues como te digo, fíjate, 2,2 billones de personas en el mundo que están celebrando, pues qué fiesta, ¿no? La Semana Santa, decimos, o sea, que remite a un tiempo, y a un tiempo pues que uh-huh. nos habla de una virtud, de una perfección, un tiempo sagrado, ¿no? Es muy importante el doble sentido que tiene esta fiesta religiosa, un sentido solemne, por lo tanto tiene, como toda solemnidad, también civil, ¿no? Esa tensión histórica se ve, pues, en eso esos momentos de silencio simbólicos también de los pasos de la Semana Santa y luego también un componente festivo, ¿no?, de distensión, de encuentro familiar, donde por supuesto está la gastronomía, está incluso el vino, la música, ¿no? Bien, o sea, es una celebración, ¿no?, plena de ese encuentro entre lo divino y lo humano, ¿no?
Claro. Hablas de la carga filosófica, psicológica también de la fiesta. ¿En qué sentido?
Pues mira, hablamos de dos cosas. Primero, del sentido de la fiesta en sí y luego de esta fiesta en concreto, ¿no? O sea, si hablamos de lo segundo, pues ¿qué se celebra aquí? Decidimos, se celebra la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo. Fíjate, hablamos de pasión, pues más psicológico que esto, ¿no? Y es que cualquiera realmente que lea los pasajes de evangélicos, ¿no? Pues de la pasión, de todos de estos tres episodios, ¿no? Verá enseguida que es no solo ya la narración, que es magistral, es decir, eso no lo digo yo, ¿no? Sí que es evidente que eso es una obra maestra de la narrativa, sino la presencia de tantísimas pasiones, de emociones, ¿no? Ahí está el miedo, está la ira, la traición, el remordimiento, la compasión, hay esperanza, hay crueldad, es decir, es un tratado genial genial de encrucijadas, no solo psicológicas, sino éticas, filosóficas, el derecho, tan estudiado, ¿no? Ese apresamiento y ese proceso nocturno, ¿no? A Jesús, que está estudiadísimo. O sea, los evangelios en este sentido son una lectura, mejor dicho, apasionante, ¿no?
Y te refieres al sentido de la fiesta, ¿a dónde nos lleva esto?
Es la fiesta en sí, la fiesta como concepto ya, ¿no? O sea, Santa Llana decía, el hombre solo es dueño de sí en los días de fiesta y sus pasiones, ¿no? Esto viene de muy antiguo, ya Aristóteles, no olvidemos, en la Política de Aristóteles ya decía que el ocio es preferible al trabajo y constituye su fin, ¿no? Entonces se preguntaba también cómo pasar el ocio. Todo esto, pues, insisto, no me lo invento yo, esto hay un ensayo genial de Lain Entralgo, Ocio y fiesta en el pensamiento actual, que habla mucho también de un teólogo tomista, Joseph Pieper, que tiene otro libro, El ocio en la vida intelectual, y bueno, nos retrotrae también a lo que era el sentido del ocio y de lo festivo en la Edad Media, ¿no? Que es muy diferente a cómo se desarrolla todo luego esto en la modernidad, ¿no? Entonces, por concretar, ¿no? O sea, la fiesta es hacer un alto en esa conducta utilitaria, en ese sentido, digamos, humano de la dominación del mundo, ¿no? Tan caracterizado por el trabajo, ¿no? Que ha sido pues elevado también en la historia a religión, ¿no? El mundo del totalitarismo, del comunismo, del fascismo, es una auténtica religión del trabajo, ¿no? Y del dominio por parte del hombre, ¿no? Entonces, la fiesta es todo lo contrario, la fiesta es hacer un alto en todo esto y es entregarse a otra cosa, ¿no? Y tiene, por supuesto, raíces realmente espirituales y religiosas. Ya había los griegos, ya decía uno, que no hay fiesta sin dioses, ¿no?
Claro. Esto en España, además, ha tenido un peso enorme y también en el resto del mundo, ¿no?
En el mundo entero, por supuesto, y desde luego España, pues es muy singular, hombre. Ya no hay que pasarse más por cualquier pueblo de España en estos días para entender aquello que decía un mexicano, de que la hispanidad es fiesta y es rito, ¿no? Ese sentido festivo proverbial de la cultura española, de la cultura hispánica en general, en cualquier sitio de América, las fiestas pues duran ya menos de un mes, no es una fiesta, ¿no? O sea, quiero decir, aquí ya esperamos un poco, ¿no? Pero, y sin duda el catolicismo yo creo que ha recogido y ha cultivado esto de forma genial, digo, esto que es ya propio de esta cultura hispánica, ibérica. Ya a nivel precristiano ya decían que la civilización de los tartesios, que es la primera civilización mediterránea, ¿eh? ¿Verdad? Por ahí abajo, por Andalucía y por estazo, pues decían que eran muy 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 fiesteros ellos. Yo creo que, en fin, estas tradiciones y esta tradición de la Semana Santa pues atesora una enorme riqueza, es un patrimonio material e inmaterial para la humanidad increíble. No me extraña que haya mucha gente de todas partes del mundo pues que también venga aquí a disfrutarla y a verla, incluso pues como un espectáculo, si se quiere, ¿no? Es decir, yo creo que es un tesoro y está disponible pues para cualquiera que quiera disfrutarlo voluntariamente. Me despido con una frase que decía Lain Entralgo, se refería al sentido, a lo que es la fiesta, decía, según los lingüistas en griego, ¿no? Que decía que es un término eorté, decía, que para los griegos significa algo así como confianza alegre, al parecer, ¿no? Confianza alegre. Bueno, pues es una cosa muy bonita para terminar y decir que efectivamente, de nuevo, pues me remito a todos los que viven la fiesta, a todos los que descansan y están disfrutando sus vacaciones, que las descansen, y a los que desde luego pues viven con confianza alegre, ¿no? Esta Semana Santa, pues también un saludo muy especial.
Yo también me sumo con confianza alegre, con fe y con pasión, como bien decías. Jorge Casesmeiro, feliz Semana Santa y muchas gracias.
A vosotros siempre, un abrazo.
Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos en directo en este Lunes Santo poniendo las calles en la cadena COPE. Te recuerdo las vías de participación con el programa para que veas que puedes ahora mismo escribirnos en redes sociales y que vamos a leer tu mensaje. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles. También nos puedes llamar al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa y que además es indispensable para poder tener ese diploma oficial de ponedor de calles. Roberto, cuéntanos que nos
pues
están dejando.
Pues mira, mensajes como el de Manuel Jerónimo Cano. Dice, buenos días, ponedores. Yo en el Tajo. Hoy os saludo desde Palma. Yo no tengo fiestas ni domingos. Uf.
Nada.
Consuelo Pérez Peláez. Buenos días, ponedoras. Desde Cantabria, sin parar de llover, se presenta una Semana Santa pasada por agua. Decimos que, bueno, que dependerá también del lugar.
Depende del lugar. Creo que en el Levante dan bueno. Me ha dicho un amigo que se iba hacia Valencia.
Mañana tenemos a Mar. A ver qué nos cuenta.
Y a ver qué nos cuenta. Sí, aquí en Madrid yo creo que a partir del jueves estropea, Roberto.
Daniel, al que le mandamos todo nuestro abrazo y nuestro cariño. Daniel López Díaz. Buenos días, ponedores. Ya me gustaría irme de vacaciones, luchando contra un cáncer.
Vaya.
Aguantando el tratamiento, pero cada día más animado. Gracias a todos mis seres queridos, amigos. Sigo la fuerza de la fe. Y gracias a vosotros, ponedores, que hacéis mucha compañía a estas horas. Siempre adelante. Sí, señor, siempre adelante. Vamos.
Me alegro que le ayudemos en algo y venga, hay que ser fuerte.
Sí, Ana Quintero, por fin, el lunes. Como Herrera. ¿Qué tal el cambio de hora? Genial, con más luz. Es verdad que no hemos hablado nada, que hemos cambiado la hora. No estamos todos un poco... ¿No te le pasa? Sobre todo los churumbeles, los peques están ahí.
Serán
como...
los pequeños, porque yo con el horario que llevo, yo me cambio de horario todos los viernes del año.
Antonio Jesús Martínez Martínez, vacaciones en Semana Santa, en hostelería. Qué chiste más bueno, dice, en Semana Santa trabajo a tope. Pero bueno, descansamos miércoles y jueves. Feliz semana. Bueno, está bien, ¿eh?
Bien,
tenéis
no
un par de ditas, claro.
Sí, grande. Sí.
Pedro Sevilla Rodríguez, buenos días, ponedores. Unos empiezan a poner las calles y otros llevamos desde las 23 de la noche, lo decías tú antes, ¿verdad? Dice, escuchando la COPE para no quedarme dormido en la recepción del hotel donde trabajo. Un saludo desde Tres Cantos. O sea, que ya sabemos que es un hotel de Tres Cantos, es que esto se pues de verdad, vamos. A los que cojan días que lo disfruten bien. A mí me gusta mucho, sobre todo, esos mensajes que dice, vale, yo no tengo vacaciones, pero mira, a quien coja días que lo disfrute bien. Dice, yo este año no me cojo ni uno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quien se va a coger unos cuantos días porque se va a jubilar es una profesora muy especial. ¿A ti qué tal se te dan los idiomas? Vea, yo es que soy un poco zoquete.
Pues a mí los idiomas se me dan muy mal.
A mí también, yo soy un poco zoquete. Bueno, pues María Josep Estanyol, de 67 años, lleva 43 impartiendo clases de cultura cartaginesa y lengua fenicia en la Universidad de Barcelona. Lengua fenicia, sí. Es la última maestra.
Yo lo más antiguo así en latín.
Como la pille Mel Gibson, le hace una peli, ya lo verás.
Todo en fenicio.
Pero totalmente. Es la última maestra de esta especialidad en activo en España.
Bueno,
tiene
67
años, lleva 43 dando clases de cultura cartaginesa y lengua fenicia.
¿Sí?
Y como decimos, bueno, pues...
¿Pero esto tiene mucha demanda?
Pues mira, dice que este año ha tenido bastante más demanda que otros años y ha tenido 7 alumnos. O sea, que mucha demanda no tiene. ¿Sabes a quién, por lo que he estado así leyendo, interesando un poquito, verdad, sí, la noticia? Sobre todo para gente que está estudiando arqueología. Porque, ¿verdad? Claro, de repente estás aquí excavando, te encuentras, dices, a ver, ¿qué pone aquí? Y claro, pues a lo mejor es el ABC de hace 1.500 o 2.000 años, ¿no? Entonces, pues puedes ahí saber descifrar, ¿no?, lo que estaban hablando en ese momento. Los interesados de esta asignatura lo hacen, dice, por si algún día durante una excavación se pueden encontrar una inscripción de en fenicio en alguna piedra. Ha hecho una cosa, además, que no existía, un diccionario de fenicio. Es la única autora de manual de fenicio en catalán. Oye, y en castellano. Pues sí,
eso está muy bien, porque, claro, ayuda también a los nuevos alumnos. Si ya no hay más profesoras como ella que den fenicio, pues van a poder tirar del diccionario.
Imagínate que yo esta noche cojo y te mando un mensajito y te lo mando en fenicio y tú tienes que ir al diccionario y ves de repente que pone, vea que esta noche
tienes
no voy
mucha
a ir. Y
entonces
dices, me pones tú en fenicio.
Espera,
que me voy a acordar de tus muelas.
Ese iba a papelera directamente. Así que
esto
no
es muy interesante.
No te vuelvas loco.
Los dinosaurios, para que veas que muchas veces son estereotipo lo que tenemos. Los dinosaurios con cuernos solo buscaban amor. Noticia de última hora, lo digo ya. Muchas especies animales exhiben una notoria anatomía para atraer al sexo opuesto. Una
pues
enorme.
El Carnotauro, yo sé mucho de dinosaurios.
¿En serio?
Claro.
¿Y es por los peques?
Por Daniel, claro, mi hijo estuvo. Tuvo una época que era fervor. Y nos fuimos incluso a Teruel, al Ninópolis.
Qué bonito, pero pues a mí me encanta.
Y
en serio.
Entonces nos conocemos dinosaurios que el resto de los mortales no se conocen. Por ejemplo, el Carnotauro.
Claro.
Yo tenía cuernitos.
Yo con la edad que tengo, no sé si. Bueno, dinosaurio no, pero cuerno quizá. Vamos a seguir con...
Nunca sabes, mejor no poner mejor la mano en el fuego.
O sea, mientras que puedas pasar por la puerta sin agacharte, siempre es bueno. Bueno, un enorme abanico de plumas, unas astas imponentes, son algunos de los extravagantes y llamativos ornamentos que no pasan desapercibidos en el cortejo amoroso, es verdad. Claro. Algunas veces vemos las aves... Que
los pájaros son así.
Es un pajarraco y de repente se pluman aquí... Bueno, mismamente los pavos
reales.
¿Sabes? O sea, cuando están aquí intentando ligar. Nosotros también hacemos nuestras cositas. Cuando nos da por...
¿Sí? ¿Tú también bailas?
No, ni tampoco plumas. Bueno, los dicen eso, que los propietarios utilizan para gritar en silencio: mira lo que tengo, estoy sano, fuerte y no hay mejor padre para tus hijos.
Es y van a sacar unas plumas preciosas.
Y claro, bueno, pues ahora sabemos que esto de la cornamenta
en los dinosaurios,
recordamos e insistimos, era para ligar. Y bueno, luego a hablarte de esto, es una noticia que llevamos dándole una vuelta unos cuantos días, de un tipo que se puso a hacer submarinismo y parece ser que, no sé si dices compresión o cómo, subió muy rápido, vamos, estaba a 30 metros de profundidad. Parece ser que se quedó sin suministro de oxígeno y entonces, eso, la descompresión...
Pero te puedes morir.
Bueno, pues lo que ha pasado es que se ha inflado. Ha sufrido una malformación insólita después de una inmersión de 36 metros de profundidad. La Marina del País, en Perú, está estudiando el caso porque dicen que, bueno, las primeras hipótesis apuntan a que se trata...
¿Está como inflado?
Sí, como si dicen que son, como si fueran tumores de grasa generados por la hipodermis. Pero que si le ves, es una especie de Schwarzenegger, pero que no es musculado, claro, sino que
ya,
es...
Ya, o sea, está inflado.
Una cosa rarísima. Y el que se ha inflado, se tiene que haber inflado a reír por el zasca que le ha metido a Maluma, ha sido Alejandro Sanz. Vamos a escuchar este éxito, porque mi soledad y yo se ha convertido en las redes sociales con motivo de disputa entre propio Sanz, Alejandro Sanz, y Maluma. Todo ha venido después de que el colombiano colgara un vídeo en Instagram junto a un amigo suyo riéndose, supuestamente, de la forma de cantar del madrileño Sanz. Como un caballero, no se ha mostrado ofendido, ni mucho menos, ha demostrado que es muy grande Alejandro Sanz, al contrario, le ha dado las gracias por el homenaje pidiéndole que no se ría de su compañero por no llegar a las notas altas. Para rematar, le ha dicho que espera que en el futuro alguien se acuerde de una canción suya que tiene ya 25 años. Esto es un zasca en toda la boca, ¿sabes?
Para, a más ver si alguien se va a acordar dentro de 25 años, claro, de algún tema.
Eso, y a ver si alguien como tú, ¿sabes? Te has acordado de la mía, se acuerda alguien de alguna canción tuya. Y ha terminado con las etiquetas respeto y compañerismo. Vamos, que como digo, que un zasca, pero además con mucha elegancia.
Bueno, con mucha elegancia, sí, porque ha sido muy desagradable, oye, porque Maluma está con el otro cachondeándose de cómo estaba cantando Alejandro Sanz. Son cosas que no nos gustan.
No, pero y sobre todo...
Y menos con Alejandro Sanz, que hombre...
Que
pues...
con ironía, un poco humor, que nos encanta y tal, pero si lo que quieres es reírte de alguien, pero tú te has mirado al espejo.
Todavía no le llega la suela de los zapatos, sí. Si acabas de sintonizar el transistor, querido ponedor, nos estás escuchando en la cadena COPE, tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Te hablaremos del avistamiento de ballenas en las costas catalanas, por ejemplo, y también iremos con Almodóvar, que vamos a tratar la historia de las torrijas. Claro, qué mejor postre en esta Semana Santa que tomar unas torrijas como las que nos comimos aquí hace unos días. Sí, están muy buenas.
Vamos,
muy
estaban buenas, estaban riquísimas.
Así que, pero bueno, antes vamos a actualizar la información a partir de las 5.